I play a supercut of us, all the magic we gave off, all the love we had and lost. And in my head, the visions never stop. These ribbons wrap me up, but when I reach for you, there's just a supercut. In your car, the radio up. In your car, the radio up. We keep trying to talk about us. I'm someone you may be my love. I'll be your quiet afternoon crush. Be your violent overnight rush. Make you crazy over my touch. But it's just a supercut of us. Supercut of us. Oh, it's just a supercut of us. All the stages and the stars, I turn all of it to just a supercut.
¿Por qué te llamas Canelli?
Por la Canelli, la Canelli, la laca.
¡Ay, la Canelli!
¡Ay, la Canelli!
Because I let the moments I play in the dark. We were wild and fluorescent, come home to my heart. In your car, the radio up. In your car, the radio up. We keep trying to talk about us. Motion, I'm watching our love. I'll be your quiet afternoon crush. Be your violent overnight rush. Make you crazy over my touch. But it's just a supercut of us.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ay la Canelli. ¿Cómo estáis todos? Bien, ¿no? La semana pasada me tomé un descansito porque llevábamos un trote, cariño, de podcast por semana, que no os tenía yo acostumbrados a esto, pero bueno, lo estamos intentando y casi casi lo cumplimos. La semana pasada tuvimos descanso, pero esta semana volvemos con un episodio muy guay, muy especial y con un invitado estupendo, que no es otro que Leo Kenai, artista y activista multidisciplinar. Buenas, Leo, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos.
¿Cómo te trata Madrid?
Pues por ahora bien, la verdad. Estoy viniendo mucho últimamente. Yo creo que es buena señal.
Bueno, a ver si al final acabas quedándote de tanto venir.
Oye, no es mala idea tampoco.
Bueno, tenemos a Leo, que nos vamos a hablar de un tema pues que a mí me parece bastante interesante. A Leo le toca bastante de cerca también el tema. Y antes de empezar, yo quiero preguntarte, Leo, para referirnos a ti, ¿qué pronombres tenemos que usar?
Pues la verdad es que ya hace años que uso el suyo, que es el pronombre masculino. Así que, pues...
Pues nada, con esta pregunta, que yo creo que es una pregunta que tiene que empezar a estar más, ¿no?, en la boca de la gente cuando te refieren a otras personas que quizá no conocen.
Uh-huh. A mí hace poco me sorprendió, estaba de fiesta y una persona se me acercó como a hablar conmigo y lo primero que me preguntó fue mi pronombre. Y fue muy guay porque fue como, vale, creo que me has leído como un hombre, porque, bueno, pero me sorprendió porque me pareció guay el no asumir el género de nadie. Exacto. De primeras, la verdad. Exacto. Fue muy guay.
Bueno, vamos a hablar de la representación trans masculina, digamos, ¿no?, en el cine.
Pues sí, porque es verdad que está muy al día hablar de, pues, de la Veneno y hablar de... Hay muchas series ahora con representación de mujeres trans, pero creo que no se nos puede olvidar la parte como transmasculina, la verdad. Es importante también.
Hay muchas veces que es lo que tú dices, ¿no?, que al final los que se llevan el foco son unas determinadas figuras... Que no está nada mal,
no está
obviamente.
Nada mal,
o sea, el
es
foco
muy
está
importante.
Muy bien puesto en ellas. Pero también de repente se visibiliza otra realidad, ¿no? Que es como la de los hombres trans, que también existen. Y que quizá, además, haciendo un poco el research para este podcast, sí que me he dado cuenta de que los ejemplos son más bien pocos y más bien un poquito estancados en el drama, como ya abordaremos en un momentito.
Es verdad que históricamente y hasta el día de hoy hay muy poca visibilidad de hombres trans, o sea, de personas trans masculinas. Yo me voy a centrar en hombres trans porque al final es lo que yo puedo hablar, que es mi experiencia. Pero lo de siempre, es muy bueno el hecho de, entre comillas, como para vivir más libre, que no nos identifican tan rápido por la calle, por así decirlo, pero a la vez es malo porque... no tienen ningún tipo de referente, la gente se sorprende mucho más porque, bueno, genéricamente las personas saben lo que es una mujer trans, pero hay muchísimas personas que cuando les digo, nada, soy un hombre trans, a veces ni siquiera saben lo que es.
Ya. Yeah.
Entonces tiene como su parte mala y su parte buena.
Se lían, ¿no? Con eso sí. De, pero entonces eres un hombre.
Claro,
mujer,
a mí me han llegado a preguntar si era un hombre, o sea, rollo hombre, cis, pero que me había operado para ser trans y era como, ¿qué? No estoy entendiendo nada.
Creo que no te estás enterando.
No, creo que el concepto no lo tienes muy definido.
Bueno, pues defínenos ese concepto.
Pues yo creo que el concepto, la forma más fácil de definirlo y sin entrar en ningún tipo de transfobia, sería básicamente una persona asignada mujer respecto a sus genitales o a sus hormonas o a sus cromosomas al nacer, que pues decide transicionar o decide pues dar como el paso de darse, como darse más que decidir, darse cuenta de que pues no encaja en lo que se espera de él en este caso. Por lo como nacido. Entonces, en mi caso, pues nací con cromosomas XX, que son los históricamente definidos a la mujer, pero obviamente no era una mujer. Entonces, en mi caso sí decidí, por ejemplo, transicionar hormonalmente. Hay gente que no lo hace, hay gente que sí, es igual de válido.
Exacto. También es verdad que hay mucha gente que se lía con el género y con la sexualidad.
Uh-huh.
O sea, esto también habría que dejarlo un poco claro, ¿no?
Claro, o sea, la identidad de género es tu identidad es si eres hombre, si eres mujer, si eres persona no binaria. Y tu sexualidad es a quien te sientes atraído o quien te gusta o con quien quieres tener una relación romántica. Son cosas totalmente distintas y no van para nada ligados. Igual que la expresión de género. Tú puedes ser un hombre trans y tener una expresión de género femenina. Que es como lo que llamaríamos la pluma, ¿no?
Sí.
O puede ser una mujer trans y tener una expresión de género pues también hiperfemenina y ser una chica pues súper femenina.
O masculina también.
O masculina, claro. Trans. O una persona no binaria y de repente tener una expresión de género súper masculina. Entonces realmente son tres conceptos que no van para nada hilados y que históricamente pues sí se han hilado un poco.
Se han hilado, pero bueno, que a mí me pasó, por ejemplo, cuando te conocí a ti, que claro, yo te conocía ya de redes. Sé que eres un hombre trans, pero también de repente sabía que eras un maricón pintado. Entonces, yo mi principal duda a la hora de estar contigo era, de estar contigo hablando y tal, era cómo referirme a ti en cuanto a momento pronombres, pero sobre todo porque yo, que soy un maricón pintado, que estoy rodeado de maricones casi todo el rato, suelo hablar en femenino constantemente. Entonces, no quería tampoco que me saliese el hablarte en femenino a ti de repente, pero que tú te sintieras mal porque pensabas que a lo mejor te estaba haciendo el misgendering.
Claro.
Entonces, ¿cómo vives tú este momento, entonces?
Claro. Toda la vida me han... Bueno, toda la vida no, porque ya no, pero me han hablado en femenino porque es como lo que se esperaba. Pues, claro, me leían como una mujer y ya. Y cuando empecé a transicionar, empecé como a explorar mi género, empecé al principio... haciendo como que mis amigos más cercanos me hablaran en masculino, me llamaran Leo, era como un juego. Yo era como, del masculino ya no salgo, nunca más. Y he estado así muchísimo tiempo, hasta que es verdad que empecé como a juntarme con un círculo un poco más queer, gente un poco más... que las barreras del género quizás no la tenían tan impuestas, empecé a conocer mucha más gente. Y cuando empecé también a soltarme y a decir, pues sí, soy un maricón, no pasa nada... pues la verdad es que me empezó a dejar de importar usar el femenino. Y no es que yo lo use diariamente, es verdad que prefiero... Creo que me afirma un poco a mí mismo mi género el hablarme masculino y el sentirme como que se me está respetando mi pronombre. Pero en el momento en el que estoy con gente con la que tengo confianza, me da igual. O sea, literalmente yo a mí mismo a veces me sorprendo hablándome en femenino. Diciendo, anda tía, no pasa nada. Y luego como que tengo que parar dos segundos, rollo... ¡Wow! Es que la A implica mucho más de lo que pensamos.
Yeah.
Pero eso, en el momento en el que tengo un mínimo de confianza, es lo que te conté, en el momento en el que tengo un mínimo de confianza, no me importa.
También es depende de un poco de la intención del emisor, ¿no? Que supongo que si estamos entre colegas y yo de repente te digo, tía, qué fuerte eres, pues sabes que ese tía, qué fuerte eres, no está yendo para hacerte daño, sino que está yendo en plan de joder, estamos aquí de colegas.
Y también cambia mucho si... Bueno, yo siento como que cambia mi percepción de esa A, depende de si la persona sabe que soy trans o no.
Ajá.
Porque si alguien que acabo de conocer... que estamos, yo qué sé, en una discoteca o estamos tomando un café, me dice, ay, nena, mira esto, no sé cuánto. A mí no me importa. Pero si yo sé que esa persona sabe desde un primer momento que soy trans, y inmediatamente, sin ningún tipo de confianza, me habla en femenino, ahí yo empiezo a dudar si me estás hablando en femenino porque soy trans y no has entendido si soy hombre o mujer trans, que también pasa, o si me estás hablando en femenino porque hablas en femenino a todo el mundo.
Ya.
Entonces, si tenemos confianza, pues bueno, siempre, oye, tú me preguntaste y creo que es la mejor opción.
La mejor opción siempre, porque preguntar. Antes de meter la pata, pues yo prefiero creo que preguntar siempre. Yo es lo que le digo siempre a las personas que yo formo en mi trabajo, uh-huh. Le digo, cariño, antes de que metáis la pata, preguntadme, si es que para eso estamos.
Preguntar, yo creo que siempre es importante, igual, me ha preguntado mi pronombre, genial, creo que es algo que debería normalizarse.
Pues sí. Estamos hablando un poco de tu experiencia, uh-huh. Sobre todo pronombres, estas diferencias también que hay entre identidad de género, identidad sexual, identidad de expresión de género, era,
sí,
¿no?
Sí, expresión de género.
Si es que yo soy un poquito mayor y de repente también estos términos, tantos términos se me tal, pero está muy bien aprender todo el rato. Y estoy dándome cuenta que al principio en la historia del cine... Uh-huh. La representación trans es más bien nula, más obviamente, nula. Y la de representación trans masculina más
nula todavía. Efectivamente.
Pero sí que tenemos ejemplos de, pues de repente, actrices o mujeres protagonistas de las películas y tal, que llegado un momento se travisten, ¿no? Uh-huh. Y quieren vivir esa experiencia de ser un hombre. Tengo por aquí, creo que el primer ejemplo que encontramos en la historia del cine es una película alemana. Se llama... Bueno, el título en alemán no lo voy a decir porque no sé, vale. Alemán. ¿Tú sabes alemán?
Holandés. Pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Pero la traducción sería No quiero ser un hombre, que ya el título es una declaración de intenciones prácticamente.
Sí, básicamente.
Del año 1918, que del director es Ernst Lubitsch. Y tenemos, pues eso, la historia de una joven rica... Porque, claro, también hay clase en estas cosas de...
Claro, al final todo es muy transversal y como muy horizontal.
Sí.
La opresión y todo el tema al final termina siendo bastante...
Exacto.
Sí.
Entonces es una mujer que está aburrida en su mansión, una chica que pues su gobernanta no la deja hacer las cosas que querría hacer y que los hombres hacen, porque, claro, estamos en el año 18.
Es que, claro, es
cariño, el concepto, mira, date cuenta.
Claro.
Hace 104 años.
Joder, sí.
Y entonces ella decide que se va a comprar un traje, porque por lo visto compras un traje y vestirse con un traje ya en la época es directamente te convierte en un hombre, que sí que es verdad que ocurría, claro, sí. Obviamente. Y ya está, y sale a vivir la noche, la vida, y, uh-huh. Y bueno, tiene este momento de, además de que de repente se lía con otro hombre... Y no pasa nada, o sea, me pareció un poco fuerte, claro, pero eso, claro. ¿Cómo lo clasificas? ¿Primero beso gay? ¿No? ¿Sí?
Claro.
No sabemos.
En el... Si hubiese sido un personaje que realmente... Porque claro, luego la película avanza y tal, y se da cuenta de que no quiere tener,
claro,
esa vida.
Se da
vida,
cuenta de que ella quiere ser
mujer. Claro, que no es un hombre trans. Entonces, realmente no es un beso gay porque no es un hombre trans.
Ya, pero en ese momento el otro hombre está leyendo como hombre.
Claro, o sea, realmente son dos visiones. El hombre que sí lo está leyendo como un beso gay y la mujer que está pues travestida que no. Entonces, claro, ahí también hay que hacer la gran diferencia de qué es ser trans y qué es ser travesti o qué es travestirse. Entonces, ser trans no es vestirse con la ropa del género contrario al tuyo, por así decirlo. Ser travesti, pues, en parte sí, ¿no? Aquí todos conocemos travestis, todos sabemos lo que es ser travesti.
Conocemos algunas.
Y yo creo que hubo un tiempo en el que el concepto estaba muy...
Sí.
Muy...
Muy ligado entre
sí,
ellos.
Era una línea borrosa lo que había entre un concepto y otro. Yo creo que a día de hoy está un poco más separado. Pero es verdad que a veces hay que definirlo un poco.
Sigue habiendo personas que no lo comprenden.
Y sigue habiendo personas que llaman travesti a mujeres trans, por ejemplo.
Como insulto, sobre todo.
Exacto, claro, como insulto. O también es verdad que hay mujeres trans que son travestis. Que tampoco podemos olvidarnos de eso. Es que
claro.
Al final hay muchas combinaciones.
Y hay hombres trans que son
travestis, drag queens. También, claro.
O sea, drag queens hay, pero drag queens, por ejemplo, tenemos Godmeat.
Claro,
en RuPaul Drag Race, por ejemplo, que compitió. Uh-huh. Y que llegó a la final incluso. O sea, las posibilidades son infinitas.
Son múltiples.
O sea...
Claro, sí.
Cariño, tú puedes ser lo que te dé la gana en esta sociedad hoy en día, por pues lo sí. visto. Esperemos que siga siendo
esperemos,
así.
Esperemos. ¿Vale? Que siga...
Pero bueno, en el año 18, por
el
lo
año
visto...
18 no era así.
No era así. No. No tal. La tradición de actrices travestiéndose de hombres es larga.
Es larga.
Bueno, larga tampoco tanto, pero hay algunas pesos pesados. Tenemos, por ejemplo, a Marlene Dietrich en uh-huh. Marruecos, del año 30, por ejemplo. Tenemos también una figura que a mí me gusta mucho y que es bastante controvertida en el sentido de los estudios recientes sobre el género y sobre las definiciones, porque también, pues eso, las definiciones actuales no son las mismas que había tan siquiera hace 20 años.
No, claro.
Que hablaremos de hace 20 años dentro de un rato. Uh-huh. Cuando saqué yo a la palestra una cosa muy fuerte que me quedé muerta. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Estoy hablando de Katharine Hepburn. Uh-huh. Katharine Hepburn, una gran actriz, pues, increíble, años 30, 40, 50, 60, vamos, o sea, la filmografía es extensísima de esta mujer. Siempre fue leída, quizá, como una mujer difícil, ¿no? Porque cuando ya una mujer se salía un poco de esto, ya se sí, clasificaba ya... de difícil.
Cuando mujer, cumplías...
Mujer difícil, uh-huh. digamos, en el sistema de Hollywood, en la meca del cine. Que sabemos que, obviamente, tuvo relaciones con mujeres, con muchas mujeres, entonces acabó siendo leída como lesbiana.
Claro.
Pero, recientemente, hay algunos estudios, digamos, en los que ya directamente se atribuye a Katharine Hepburn el calificativo de hombre trans.
Es complejo eso, porque realmente podemos saber si lo era o no.
Si ella nunca llegó a...
Claro, ¿en qué estudios nos podemos basar o en qué cosas que podamos ver o que podamos escuchar nos podemos basar? Realmente, el género lo sabe la persona, o sea, la propia persona. Nadie puede saber de qué género es otra persona si esa persona no se lo dice. Podemos hacer eso, podemos asumir cosas, pero es como si dentro de 100 años yo estoy muerto y viene alguien y dice, ay, pues sí, el chico este, yo creo... Bueno, tú puedes creer muchas cosas. Yeah. Pero es verdad que, bueno, que también está muy bien que se investigue y que haya estudios y que haya formas de intentar, pues quizá visibilizar una realidad que a lo mejor no se sabía o ya nunca llegó a decir nada o...
Yo creo que los tiros van más por ahí. Son realidades que quizás las definiciones... O sea, son realidades que quizás siempre han existido, pero que las definiciones, la palabra que define o que etiqueta de alguna forma esa expresión, esa vida, esa tal, no existía. Por ejemplo, lo contaba Valeria Vegas en su libro de Vestidas de Azul.
Sí.
Que claro, Vestidas de Azul es un documental de estas mujeres trans, tal, que al final tú estás viendo el documental y realmente pasa un poco como con La Veneno. Que ella se define como un maricón, no sé qué, no sé cuántos, tal y que cual.
Claro, porque no tienes...
Porque no existía esas palabras. Uh-huh. O el momento de género fluido, todo eso son cosas recientes, son...
Claro, estamos poniendo nombre ahora a Exacto. cosas que han pasado antes. Entonces, si antes no existía esa palabra o esa forma de definir algo, pues normal que no lo puedes expresar.
Es un poco también como el llevarnos este momento de... Sí, sí, porque en la antigua Grecia eran todos homosexuales, eran todos maricones, eran todos gays. Bueno... Esa será tu opinión.
Claro, esa será tu opinión. A lo mejor ellos no sé. Claro.
Me refiero
a
ellos. ¿Había relaciones entre hombres? Sí.
Claro, efectivamente.
Pero ¿de qué forma determinaban las relaciones que realmente, las relaciones más íntimas que tenían entre ellos y todo esto, ¿sabes? Obviamente, pues dependerá un poco de cómo te traigas tú no esa historia a nuestros días o cómo leas desde nuestros días la historia que ocurrió. Entonces yo creo que es difícil y en el caso de Katharine Hepburn. Que bueno, a ver, sí. ¿Lesbiana? Pues podemos...
Pues posiblemente.
Ya no, tampoco me atrevería yo a decir lesbiana, porque si ella tampoco nunca lo llegó a verbalizar.
Claro, realmente
nunca pero
esa palabra.
Que se comió el coño con más de una actriz y que era parte del movimiento este del club de costura que siempre se supo que existía en Hollywood, que era como ellas se definían.
Claro.
Pues seguramente, igual que Joan Crawford. Joan Crawford también era una de las miembros, Barbara Stanwyck, o sea, un montón de estrellas del cine increíbles... Que al final, hoy en día, pues sabemos
sí.
que...
Mujeres que pues tenían relaciones con mujeres.
Que quien nos ha dado un pipazo con una buena amiga.
¿Quién no? Pues sí, claro. Lo que pasa es que quizá ellas no verbalizaron su sexualidad o su identidad porque o no tenían los medios, o no tenían las ganas, o no tenían las palabras.
Me encanta lo de no tenían las ganas.
No, oye, también es válido.
Me he sentido tan identificado el mío.
Claro, es como me da pereza decir que soy tal o que soy cual. O sea, bueno, no tengo por qué decir nada.
Bueno, Katharine Hepburn, justo en una película de los años 30, en el 35, se travestía de hombre. Uh-huh. De hecho, durante toda la película parecía como leída de hombre. Y de hecho, es gracioso porque hay un momento en el que ella de repente se pone su vestido, un vestido que roba, y de repente el presentarse delante del hombre que le gusta como mujer
claro.
Es como una salida del armario a la inversa de repente
totalmente.
Pero claro, es como no, pero si yo soy una mujer. Dice, no, pero tú eras un chico, ¿no? Pero es que ahora soy es como al revés, ¿no?
Claro.
La salida contraria cuando...
Claro, es literalmente Claro, en su caso era realmente en plan de, hola, realmente soy una mujer, mírame, ¿no? Pero claro, ese momento en el que tú te estás identificando o te encuentras identificándote con algo toda la vida y de repente te das cuenta de que no, y tienes como que verbalizarlo hacia afuera, ¡ojo! ¡Cuidado!
Para los que quieran saber qué película estamos hablando, es Sylvia Scarlett, en versión original, La gran aventura de Sylvia, de George Cukor, que Cukor también, cariño, era para darle comer aparte. El mariconazo este que nunca tampoco llegó a definirse, yo creo, pero vamos, todo Hollywood sabía de qué pie cojeaba nuestro amigo Cukor. Fíjate que de Cukor yo creo que voy a tener que hacer
un podcast.
Una Ayla Canelli.
Oh, mira.
Ya veremos.
Ojalá pudieras invitarlo.
La Ouija, tengo ahí la Ouija.
Claro, oye, quién sabe, una nueva versión del podcast. Sería súper chulísimo.
Una nueva versión.
Claro.
Bueno, siguiendo con la tradición de mujeres, de grandes actrices, tenemos, yo creo que es la que más...
La que más ganas tienes que hablemos.
La que más ganas tengo de hablar, que es ese Barbra Streisand, sí, con Gentle.
Esa película para mí...
Cuéntanos.
Es una cruz. O sea, a ver, es una cruz en el sentido, la película, pues, no la he visto... Pero imagino que es buena. Pero no la he visto y tiene un motivo. Y es que...
Me encanta el momento, no la he visto, pero voy a opinar.
Pero voy a opinar porque a mí, mi madre lleva años, desde el momento en el que yo me senté con ella en un bar y le dije, mamá, tenemos que hablar. Yo ya creo que la palabra mujer no es para mí. Mi madre me dijo, pues hay una película, lo primero que me dijo. Y yo, ¿qué película? Porque yo no he encontrado, ¿va a encontrar tú? No sé. Y me dijo, ah, pues hay una película tal. Y yo, a ver, me dijo, Gentle. Y yo, vale, ¿pero de qué va? Y en el momento, claro, punto uno, me dijo, es una mujer. Y yo, empezamos mal, porque yo no soy una mujer. Punto número dos, que se viste de hombre. Otro punto mal, porque es que es vestirse de hombre. En fin. Para ir a la universidad, y al final se acaba enamorando, pero no sé cuánto. Y yo, a ver, mamá, yo no me quiero vestir de hombre, entre muchas comillas, rollo. No, lo que típicamente se entiende como vestirse de hombre. Porque no soy una mujer que se viste de hombre. Mi madre como, pero entonces, y yo, mamá, no. O sea, no.
Corta.
Me dijo, pero ¿quieres ver esta peli? Y yo, no quiero. Pero vamos a verla juntos. Y yo, mamá, creo que no. Y creo que todavía no la he visto porque tengo como un poco de... Bueno, al principio, claro, ya no. Ya llevo un montón de años. Mi madre tiene ya como hiperasumido todo. Y desde el minuto uno súper bien, sin problema. Pero yo tenía miedo de que... Yo, como al ceder a ver esa película y al verla con ella, uno, escuchar comentarios tránsfobos que me fueran a molestar o que yo fuera a sentirme incómodo en ese momento con mi madre. Y punto número dos era como, si la veo, a lo mejor empiezo a pensar de más. Y, porque claro, yo tuve un momento de pensar, no, yo soy una chica simplemente súper masculina. O soy una chica como, pues, muy bollera, ¿no? Por eso, por decirlo de alguna manera. A ver, lo puedo decir, yo me lo definí como bollera mucho tiempo. Cosa que, error, pero bueno. Y me daba como un poco de miedo, que creo, ver la peli con mi madre, porque es como, a ver si ella se va a esperar de mí, que simplemente esto sea como una fase, ¿no? Como se dice siempre, de, bueno, ahora soy más masculina y ya está. Y es como, no te voy a dar pie a que te equivoques.
Vale.
Entonces ahí estoy un poco con esa película.
Bueno, la película está muy bien, la verdad.
A ver, yo tengo la banda sonora y tal, mi madre a día de hoy todavía, de vez en cuando, tengo ahí el CD, yo, nah. Otra cosa.
Igual un día, así como, yo que sé, una celebración de tu madre, un cumpleaños, te dice, mira, mamá, vamos a sentarnos a ver.
Mi regalo para ti.
Claro, en plan de...
Bueno, me lo pensaré.
Yo creo que realmente es un poco este género, este subgénero de sí, mujeres que están oprimidas y que de alguna forma para medrar, pues se hacen pasar por hombres que en el momento, porque es una película de época también.
Claro, claro, entonces, claro. Tenemos que estar en el contexto también.
Siempre suelen ser películas de época las que ocurre esto, ¿no? Que de repente pues se hacen pasar por hombres porque es el privilegio que tienen en ese momento.
Efectivamente.
¿Tú notas ese privilegio al haber hecho la transición? O sea, ¿existe realmente ese techo de cristal?
Existe. O sea, yo... Para mí al principio fue muy fuerte darme cuenta de... Todas las diferencias, que no son pocas, que hay realmente entre socializar como mujer y socializar como hombre. Y ahora, porque socializo como hombre, pero tengo muchísima pluma, y al final también es una diana. Pero en el momento en el que yo pasé de socializar como mujer, además, mujer bastante masculina, a empezar a socializar como hombre, se nota muchísimo. Hay muchísimas diferencias. Yo no me podía creer la primera vez que yo iba andando a mi casa de noche, de vuelta de salir... Y nadie me miraba.
Qué fuerte.
Nadie me hacía un gesto. No me daba miedo, bueno, me daba miedo porque dentro de mí yo sabía, claro. Como sé que soy trans, esto también es un punto, ¿no? Pero realmente, desde fuera se nota muchísimo. Y ya no solo eso, sino el ocupar espacios. El estar en el metro y inconscientemente darte cuenta de que la chica que está sentada a tu lado cierra un poco las piernas porque piensa que tú como hombre vas a ocupar más espacio que ella. Y yo, al principio, me sentía hasta mal. Rollo, yo no quiero estos privilegios.
Yeah.
Que obviamente, pues bueno, pues son los que tengo al socializar como hombre. Pero es muy fuerte y se nota realmente muchísimo. Es como en la escalera esta, ¿no? Como de privilegios, subes un escalón. Claro, yeah. Luego en el momento en el que te visibilizas como persona trans, vuelves a bajarlo inmediatamente. O sea, nunca voy a estar en el mismo escalón que un hombre cis.
Ya. Yeah.
Y no sé tampoco si en el escalón de una mujer cis, porque es verdad que las mujeres están súper oprimidas aún a día de hoy, pero en el momento en el que eres abiertamente trans, pasas a ser ciudadano de segunda, por así decirlo. Entonces es como, o sea, y ya las mujeres trans ni te cuento. Yo hablo con mis amigas que son mujeres trans y me lo dicen en plan, yo estaba en lo más arriba socializando como hombre cis y he bajado de mujer cis, he bajado al hombre trans y de repente estoy en lo más bajo. Y se nota muchísimo. Esa escalera de privilegios es fuerte.
Madre mía, la escalera de Jacob. Madre
sí,
mía.
Sí, básicamente.
Total. Bueno, podríamos seguir hablando de estrellas, sí. Julie Andrews se me ocurre, Victoria Victoria, uh-huh. Pero vamos, sigue siendo lo mismo, sigue siendo pues ese momento, este privilegio que estamos hablando, agarrar ese privilegio.
Claro, es que en la época era totalmente comprensible, yo también lo habría hecho, la verdad.
Tengo aquí un ejemplo que antes cuando te lo he dicho se te ha iluminado un poco la cara, que uh-huh. Es el de Mulan.
Sí, a ver, Mulan es referente trans, lo siento muchísimo. Hay un debate gigante en Twitter con esto, gigante. Y yo no voy a ser el que me meta ahí, pero creo que el hecho de ver... Aunque, a ver, Mulan sigue siendo una mujer.
Sí.
O sea, no podemos decir que Mulan es un hombre trans porque no, porque en la película es una mujer. Pero es verdad que para muchas personas trans, para muchos hombres trans, al principio quizá fue un poco abrir los ojos y decir, jo, a lo mejor... yo también empecé a investigar mi género y a darme cuenta de que era un hombre jugando a que era un hombre. O sea, es una forma de acercarte a descubrir tu género. Entonces, si yo veo que en una película hay una tía que de repente tiene como ese cispassing como de hombre, joder, pues a lo mejor me planteo poder hacerlo yo también. Y a lo mejor soy trans y a lo mejor no. A lo mejor hay gente que ha jugado a, pues eso, como en las películas de las que estábamos hablando, a vestirse de hombre y a ver qué hace, y a lo mejor no les ha servido, y hay gente a la que sí. O sea, es una forma de acercarte a, no sé, creo que cualquier forma de acercarte a descubrirte está bien. O sea, sea luego Mulan realmente trans, no trans, es que me da igual, pero a mí me ayudó.
A ti te ayudó porque
a mí
al final...
y al 90% de hombres trans, te lo puedo asegurar.
Claro, en un desierto, ¿no? Como es claro. El vivir tu propia experiencia y tu identidad en el que no hay referentes uh-huh. Y de repente, por mínimo que sea, aparece un oasis al fondo que luego llega claro. Si el oasis no es tal.
No.
Pero bueno, a lo mejor pues lo que tú dices...
Pero ese
al final,
camino al oasis...
Ese juego con el género,
a
¿no?
A ti que te ha permitido claro. Explorar y darte cuenta de...
Exacto.
Porque entiendo el debate de, al final es una mujer y no podemos como...
Sí, perpetuar el momento del cross-dressing.
Claro, el tema de, es una mujer que se convierte en hombre, porque no es eso. O sea, somos hombres desde que nacemos, simplemente tenemos que darnos cuenta. Pero es verdad que entiendo el dilema de... Al final estamos dándole como la palabra trans o el punto de transmasculinidad a una mujer que se ha hecho pasar por hombre por X razones. Entonces, eso pues genera el pensamiento, muchas veces generalizado, de que realmente somos mujeres que nos convertimos en hombres. Y no es así.
Uh-huh.
O sea, somos hombres desde el minuto uno en el que nacemos. Simplemente, pues el médico nos dijo que éramos mujeres. Que yo entiendo que es un concepto complicado a veces para gente que está como fuera del tema, ¿no? Pero es que hay tantas personas con géneros distintos y con corporalidades distintas como personas nacen al día.
Yo sinceramente pienso que no es tan complicado como... si tú quieres entenderlo, lo entiendes perfectamente. Ya. Es cuestión de querer entenderlo.
Claro.
Hay mucha gente muy cerrada que se niega de Inredondo. O sea, que es leer o simplemente le ponen una E al final de una palabra y ya les parece como el apocalipsis.
Ya, como terrorismo.
Y es como, cariño, como, relájate. O sea...
Claro, pero es verdad que muchas veces el concepto de... Pero, vaya, en mi círculo también todavía hay gente de... Claro, es que has transicionado a hombre. Y es como, a ver, no. Yo nací y yo ya era un hombre. Que hubiese nacido con X genitales o con X cromosoma es una historia. Y que eso históricamente se haya definido a ser mujer, pues es tu problema, no el mío.
Claro.
Yo tengo muy claro que desde que nací soy Leo y soy un hombre. ¿Qué pasa? Que yo, en mi caso personal, he decidido hacer ciertos cambios o he decidido transicionar socialmente, por así decirlo, porque me siento más cómodo y porque es como mi forma de presentarme al mundo. Hay gente que no lo hace, oye, me parece muy bien.
Claro.
Cada uno toma su género y lo explora y lo explota como quiere.
Debería quedar claro eso también, que desde el momento que tú te defines como quieres definirte, vamos, sea hombre o mujer, ya está, no hace falta tampoco más cambios.
Claro, no es una obligación ni el operarte, ni el hormonarte, ni el cortarte el pelo, que es algo como... Que es como, ah, pero eres un hombre trans, pero es que llevas el pelo largo, cariño, porque también soy metalero, ¿qué quieres? ¿Sabes? No sé, yo pues tengo amigos trans, que son hombres trans, de hace además muchísimos años, y ni se han operado, ni se hormonan, ni se lo plantean siquiera, y es como, pues ole tú, me parece muy bien.
¿Y cómo defines esta obsesión, ¿no? Quizá por la masculinidad y por el cispassing y por el ser el más machotes que puede haber dentro de...
A ver, ahí. Y yo tuve mi momento. Quiero ser aquí un macho man, pero creo que también es como una forma de sobrevivir al principio. Es como, es que no me van a tomar en serio si no performo una masculinidad normativa. Gracias a la vida ha llegado un momento en el que me he dado cuenta de que no es necesario. Pero sí es verdad que de primeras muchísimos lo hacemos porque sentimos como que se nos tiene que tomar en serio.
Uh-huh.
Y pues, por desgracia, ahora mismo el mundo funciona así. De si te leemos como con cierta masculinidad, pues vale, eres un hombre, si no, no. Entonces, si tengo que performar, ser pues el tío más guay y más masculino del mundo, probablemente lo voy a hacer. Ya no. Porque me he deconstruido, pero en su momento, pues sí. Tuve mis años de ser tipo hombre medio intentando ser cis, hetero, reproduciendo todos los roles de género masculino posible. Que no culpo a la gente que lo haga, porque creo que al final es como un pequeño escudo. Pero cariño, deconstrúyete, estamos en el 2022.
Bienvenida, cariño.
Claro.
Bueno, para acabar ya con esta sección, como si dijéramos de... películas de mujeres travestiéndose de hombres, tal. Yo creo que el ejemplo más reciente y que además estuvo nominada a los Oscars es Glenn Close en Albert Nobbs.
Sí.
En el que pues la propia Glenn Close se en el proyecto se inmiscuyó mucho porque forma parte también de los créditos de guión. Y ya hemos dicho que ya estuvo nominada al Oscar. De hecho, he leído que en los 80 ya ella actuó con este personaje en teatro. Pero claro, no deja de ser también una mujer que, según su historia, a los 14 años está en la miseria más máxima y están abusando de ella y tal, y decide, pues voy a vestirme de hombre para poder salir de este pozo.
Y para tener esos privilegios.
Y para tener el privilegio. Y de repente nos encontramos con una persona ya en edad madura... que ha estado toda su vida performando como hombre y que él realmente no sabe hacer otra cosa ya.
Claro,
no,
es que realmente...
Hay un momento en la película que dice, no recuerdo lo que es vestir con ponerme un vestido.
Claro, es que realmente es un hombre trans a la fuerza, por así decirlo. Pero claro, tantos años performando una realidad día tras día, tras día, tras día, pues te lo acabas creyendo, yo creo, ¿no? Un poco.
Esta película, tú me decías que no te había gustado mucho la forma en la que representaba ciertas cosas.
Claro, es como, a ver, volvemos a lo mismo, la base es una mujer haciendo de...
Ya.
Que hasta el día de hoy, hasta este año en el que estamos, seguimos viendo a actores cis hacer de personas trans.
Ajá.
Y a eso a mí me cae mal. Yo veo las películas porque, bueno, pues es cultura, pero a veces tengo como mi... Y no sé, el hecho de como que lo ponen también como un poco como, no machirulo, pero es como que eso, como que performa una masculinidad muy y el tengo que casarme, tengo que hacer tal, tengo que... Y luego cuando encuentra como un poco esa otra parte donde puede sentir ese homógeno reflejado, es como, bueno, no sé.
¿No me parece un poco una oportunidad perdida, quizá?
Sí, creo que sí.
Yo la tengo bastante reciente porque la vi anoche antes de... como en los deberes ya finales. Deberes, y me parecía que en la historia que ella se encuentra de repente con otra mujer que está haciendo lo mismo, pero esa otra mujer ya es como que tiene una relación con otra mujer, entonces como que ya está... Realmente yo la otra mujer, yo la leía ya más como un hombre trans total.
Sí, es como, vale, ahora mismo te estoy contando que soy una mujer que se hace de hombre, sí. Porque volvemos a lo mismo, no se conocía a lo mejor el concepto de ser un hombre trans.
Claro.
Entonces a lo mejor esa persona... Pero tampoco lo deja muy claro la película.
Bueno, pero llega un momento que le dice, cuando va a visitarles a la casa, le dice, pero tú en casa también estás... Y dice, claro. O sea, claro, como que para él es normal, en plan, claro. Su mujer es su mujer y él es...
Él es el hombre, claro.
Entonces, me parece muy curiosa esa relación y me gustaba un montón y me hubiera encantado que la película desarrollara más un poco
esa parte.
Toda esa parte de cómo ellos, de repente, Glenn Close, vamos a decirlo así, porque no sé, él, ella, pues Glenn Close...
Claro.
Se encuentra de repente a otra persona que está haciendo un poco lo mismo, que lleva haciendo lo mismo que ella estaba haciendo. Como que se nota que se le abre un mundo nuevo de posibilidades.
Que no se explora.
Pero claro, queda como un poco ahí
sí,
y de
como,
repente
vale, pues...
la historia cis que hay por ahí del chico y chica que la deja preñada y tal, es claro. Como de repente el foco está ahí.
Es que volvemos como... a... Son personas cis hablando de cosas trans.
Exacto.
Entonces, bueno... Hasta el día de hoy se sigue haciendo. O sea, realmente hay muy pocas películas, pero películas, teatro, música, cualquier cosa artística que hable de lo trans desde una perspectiva realmente trans.
Yeah.
Ahora se está empezando a hacer y menos mal, pero siempre está la visión cis y yo creo que esa es como la parte de, es que como los cis dominamos el mundo, pues tenemos que dominar también todo lo demás. Entonces, al final, el cisplaining, ¿no? Un poco.
Cisplaining, total.
Claro, yo creo que el cisplaining está a la orden del día.
Fíjate, el último ejemplo que se me ocurre, que además te lo acabo de descubrir ahora mismo hace poco. El Death of Bowling es una película que estuvo en la última edición de la ESGI Cinema. De hecho, estuvo en la sección en que yo juzgaba. Y le dimos, de hecho, el jurado de mi sección, que era la sección disidente, le dimos la mención de honor por eso precisamente. Porque era una película desde la perspectiva trans... hecha
por y para personas trans,
con actores trans, mujeres, hombres trans. La historia son dos hombres trans que de repente se encuentran y tienen que aprender un poco a conocerse y convivir. Estamos hablando del año 2021.
Claro, o sea, es algo relativamente nuevo.
O sea, sí.
Que casi todo la formación de esa película, la creación, los actores, todas las personas sean trans. No es tan fácil de encontrar, ¿eh?
Ya. Yeah. Aquí y en Veneno.
Claro. Y en Veneno yo tuve un poco de drama. O sea, me encanta, obviamente.
Sí.
Pero tuve mi momento de drama de decir... Vale, entiendo que por el contexto de la historia no habéis metido ni un solo hombre trans. Pero luego, por ejemplo, empecé a hablar con amigos. Y en tema producción, en tema personas que llevaban guiones... la gente que montaba, luego sí había hombres trans.
Sí.
Y eso me pareció un gesto bonito. O sea, al principio me enfadé, rollo, es que no veo un solo hombre trans en toda la serie. Y yo eché el casting, ¿qué está pasando? Entonces, fue como, uy. Pero luego empecé como a hablar con gente, investigar y tal. Y fue como, jo, qué guay, porque es verdad que quizás por el contexto y por la historia no pegaba meter hombres trans en la trama, pero sí habéis contado con nosotros para trabajar como en el proyecto, pero fuera de cámara. Y eso me pareció muy guay también.
Pues sí, la verdad es que le podemos decir de todo a los Javis, que muchas veces incluso está, yo creo que está injustificado, pero bueno, que están comprometidos,
sí, bueno.
Se nota más
sí,
o menos.
Sí, claro,
o por lo menos,
o sea, por lo menos hacen cosas que nadie hace.
Hacen cosas exactamente
eso,
que nadie hace.
Eso hay que agradecer también.
Que luego está el típico señor o que hace lo de siempre y aquí todas calladas, cariño.
No voy a decir nombres.
No voy a hablar.
No vamos a hablar, o sí, no.
Bueno, hoy no. Pero bueno, tenemos este ultimísimo ejemplo de que ya tenemos esa visión trans, tenemos estos personajes trans, pero ya metiéndonos en lo trans, yo creo que la película más conocida mundialmente de hombre trans es, dila tú.
Uy, Boys Don't Cry.
Boys Don't Cry.
Sí, totalmente.
Con esa... Hilary Swank se llamaba la actriz. Me he tenido ahora de repente un...
No, sé el nombre del personaje en la película, que se llama Brendan. Pero no recuerdo el nombre de ella. Pero es muy guay, es muy dura. Si sois personas, o sea, si sois chicos trans pequeñitos, no os recomiendo que la veáis porque os genera un trauma en la vida. Pero bueno, sí, quizás es la más conocida, la más sonada. No es mi favorita, obviamente. Pero bueno, pues está.
Está. Hilary Swank ganó el...
Sí. Oh, pues yo pensaba que no.
Ganó el Oscar, de hecho, por esta película. Por interpretar a este chico trans.
A Brandon.
A Brandon, pero estamos un poco en ese momento en el que de repente las historias... Que también pasa con las mujeres trans, sí. Y pasó también con el colectivo, con los maricones, las lesbianas. Que de repente eran... Todas las películas eran trágicas. Todas las películas llevaban a la final a la muerte.
Sí, es como... Es que ser LGTBI...
lo peor.
Significa morirte, significa que te pasen desgracias y significa que tu vida va a ser una basura. Y esta película es literalmente... coger toda la inseguridad que puedas tener... De empezar a darte cuenta de que eres trans y tal, que te la echen en la cara y te digan, toma, que te vas a morir dentro de nada y tu vida va a ser una mierda. Así.
Entonces, desde aquí, a los pequeños...
A las pequeñas personitas que están empezando a, pues, explorar su género o literalmente ya saben que son hombres trans y están como empezando... No las veáis. O sea,
es triggering,
por lo
¿no?
menos, sí, no ahora mismo, porque yo me arrepiento de haberla visto en aquella época en la que empezaba. Me planteé realmente si merecía la pena transicionar.
Es
porque es que básicamente te venden que te van a matar, cosa que por desgracia no es tanta mentira.
Ya,
porque ese es el problema, que no hay tanta mentira.
Es lo que hablábamos también antes, de que al final los clichés, los uh-huh. tópicos, nos pueden parecer, otra vez con el cliché, pero es que nacen de algo, claro. O sea, tienen su base en la realidad también.
Claro, que esa película en el 99, hombre, en esa época, pues claro que te pegaban palizas, y pues claro que, o sea, yo, mamá, no escuches esto, yo he tenido que salir de sitio con los calzoncillos por la rodilla... del momento tan incómodo que estaba sucediendo y de que esa persona en ese momento se diese cuenta de que yo era trans o de yo tener que decirlo o X. Y estamos en el siglo en el que estamos y en la fecha de las que estamos. En el 99 no me lo quiero imaginar. Pero igual que en Romeos, que es otra película también sobre un chico trans que también acaba trágicamente horrible, que también fue como, Dios mío, cuántos traumas. También sucede lo mismo, y al final pues se dan cuenta de que es un chico trans o él le dice a su pareja en ese momento, oye, que soy trans, que esto, que tal, y también es el momento en el que tienes que salir pitando. Entonces, no es tan irreal, y por desgracia sigue ocurriendo, pero claro, te lo encuentras así en tu cara, pum, de repente, viendo una peli que, ay, una representación mía en el cine, y de repente esa representación, o sea, no encuentras una representación positiva.
Exacto.
En el cine sobre tu identidad, que joder, es que es tu identidad.
Es necesario, yo creo, a ver, yo siempre soy partidario de que cualquier representación es buena, sí. O cualquier representación es necesaria, no buena.
Quizá
tendría yo que cambiar el adjetivo de eso. Pero sí que es verdad que también hay que tener cuidado con el público, quizá, o... Es que es difícil, yo creo. A ver, ¿cómo lo digo? Porque al final, a lo mejor, que un espectador cis esté viendo Boys Don't Cry y diga, joder, ¿sabes?
Claro, claro.
Qué putada
desde
de vida,
la perspectiva
qué
cis,
horror.
Claro, que volvemos a lo mismo, es películas hechas por gente cis para gente cis.
Sí.
Entonces, entiendo el punto de que la gente cis abra un poquito los ojos y diga, joder, es que esto pasa. Claro que pasa. Pero para las personas, para el público trans,
claro.
Es bastante no impactante porque al final es un poco nuestra realidad también. Pero no es agradable que todas las representaciones que se encuentran
sean
ya
trágicas.
No solo de hombres trans, sino en general de todas las personas trans sean cosas negativas. Es que todas. Es que ahora mismo no puedo pensar en una película de un hombre trans que sea súper divertida.
Bueno, pues si no puedes pensar en ella, habrá que crearla.
Pero es que... ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, 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 sí.
No hay una historia en la que realmente sea la trama que el chico sea trans, pero se da de una manera como chula o de una manera divertida o de una manera en la que se enfatiza lo positivo de descubrirte, lo positivo de empezar a vivir como realmente tu vida, lo positivo de tener amigos, tener un grupo de gente trans con la que arrasáis el mundo. No hay ese tipo de representación. Y llega un momento en tu vida que al final pues eres una persona como todas las demás y que tienes tus momentos guay, tienes tus momentos de fiesta, tienes tus momentos de juntarte con todos tus amigos y charlar y divertirte. Y eso no está representado y eso también es una realidad de nosotros.
Pues sí. Yo creo que, claro, que hasta que no llegue un creador que realmente sea trans y tenga esa visión, va a seguir estando un poquito... Sí. No marginada, porque al final tenemos la suerte también que creadores LGTB cada vez están más en posiciones de poder, entre comillas, digamos. Entonces las realidades diversas se están empezando a mostrar. Pero claro, al final no deja de ser también de vez en cuando la visión de una persona LGTB cis. Claro. O sea, bueno, LG. LG cis.
Claro, yo por ejemplo, ahora pensando, la única representación que tiene en cuenta que el personaje es trans, porque la mujer que lo hace es una mujer, Abril Zamora, es una mujer trans que hace series y cine y cortos y tal, y en todo lo otro, ¿no? La última serie,
la serie de HBO.
O sea, su personaje es trans porque es ella, y tiene trama, y tienes drama, y tienes cosas, pero normalizas la vida de una persona trans. También tiene alegría, también tiene dramas que no tienen que ver con ser trans, porque al final todo el cine de personas trans es el drama de ser trans. Entonces, te estás dando una imagen de que ser trans es un drama.
Pues precisamente, este es el ejemplo de que ha tenido que llegar Abril.
Claro, pero...
A abrir...
Literalmente, sí.
La puerta.
Claro, es como... Y mola porque tiene ese punto de... Oye, que me pasan más cosas en la vida. También me enamoro, también lloro por amor, también me pasa esto en el trabajo. Mis amigos tienen dramas, se casan, no se casan. Tiene un montón de problemas que no involucran el ser trans y vive el ser trans desde una perspectiva... pues normalizadora, por así decirlo.
Sí. No sé. Pues nada, Leo, hay que sentarse, hay que escribir.
Pues nada, venga. Desde aquí hacemos un llamamiento.
Desde aquí llamamiento, quien quiera patrocinar el proyecto.
Si alguien quiere, yo, oye, me presto.
O mira, si quiere abrir Zamora, si estás escuchando esto, pues para la segunda temporada, Leo está dispuesto a...
Bueno, bueno, a ver, ¿eh?
Bueno. Piano.
Piano.
Teníamos por aquí, tengo una película apuntada que tú decías que a ti... te gustaba bastante, que de hecho la forma en la que representa a este pequeño que está descubriendo también el mundo es bastante accurate, ¿no? Uh-huh. Que es Tomboy. Es una película francesa de Céline Sciamma, que igual a algunos nos suena recientemente porque Retrato de Mujer en Llamas es de ella también, que yo tenía que decirlo porque me flipa esa película. Pero bueno, volvemos a Tomboy. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia viendo Tomboy?
A ver, yo Tomboy la vi cuando ya era un poco más mayor, entonces me gustó porque aun teniendo yo el triple de edad que el protagonista, me pareció que me identificaba muchísimo con ese nene pequeñito haciendo cosas con toda la inocencia del mundo y descubriendo un montón de cosas que él yo creo que ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y yo creo que es un poco como los pasitos de muchos de nosotros. El darnos cuenta de que hay cosas que luego más adelante entendemos, que en ese momento no estamos entendiendo, pero las estamos haciendo igual. O sea, yo siempre recordaré en Tomboy una escena en la que... Claro, él es un niño que llega a un pueblo nuevo porque se muda con sus padres y tal, y empieza a tener un círculo de amigos. Y mira, en plan, está jugando a la pelota con sus amigos y se da cuenta de que todos los chicos se están quitando la camiseta porque hace calor, porque es verano. Y él dice, ah, pues yo también. ¿Qué pasa? Tiene que 6, 7 años. 10, nada. O sea, obviamente, te puedes quitar la camiseta sin ningún tipo de problema. Y él se la quita y dice, ¡jo, qué guay! Y ya está. Y luego, mi escena, que además me dio una pechada de llorar, fue el momento en el que quedan todos como para ir a un lago y hay una chica en el grupo que le gusta. Y dice, ¡jo! Todos los chicos son... Porque además la chica es como 2 años o 3 más mayor que él. Entonces la chica ya empieza como a tener como un poco como de... Oye, pues a lo mejor un besito, un tal, ¿no?
Sí.
Y entonces como que él dice... Y además tiene a su hermana, que es como su confidente un poco, y le dice, oye, cortan un poco el pelo, porque lo tengo ya muy largo, y aparte se hace como con plastilina, como para ponérselo dentro del bañador, para que cuando se moje el bañador parezca que tiene pene. Y me pareció como, me hinché de llorar. Fue como, jo, qué bonito y qué representativo, en plan, el hecho de que una persona tan peque piense, vale, esto es lo que tienen los chicos, yo tengo que como pasar por chicos, y es como... me da entre como mucha alegría el ver como un nene tan pequeño y que en una peli se muestre con tanta naturalidad, porque realmente, bueno, luego es verdad que los padres como que se enteran, hay un drama en el colegio porque él lleva un vestido y entonces todo el mundo empieza a darse cuenta de que es una chica, entre muchas comillas, porque realmente en ningún momento dice que es un chico.
Claro.
Pero está claro que lo es. Entonces como que hay como ese drama, pero a la vez me parece como muy triste el hecho de decir, jo, queremos parecernos siempre a los chicos cis. O sea, queremos tener como ese cis-passing, sí, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que queremos tenerlo, pero es la única manera, lo que decía antes, como de sobrevivir.
Claro.
Entonces, como que tan pequeño tú te des cuenta de que para que nadie te diga nada tienes que ser igual que los demás chicos, es complejo, y yo creo que también por eso lloré mucho.
Porque yo creo que también viene un poco de lo que tú hablabas antes, de que tú, pues, tú tuviste también tu momento, sí, de hipermasculinidad, sí, y de tal. Y es lo que te comentaba antes en el desayuno, porque hemos hecho la reunión del desayuno ahí, esta, que yo te decía lo de que desde mi punto de vista de maricón cis, de gay cis, hombre cis, la salida del armario no es el final. Claro. La salida del armario es el principio del camino. Entonces, claro, yo creo que también ahí está un poco también tu historia, ¿no? Uh-huh. Tu momento de decir, vale, soy hombre, me siento hombre, es el principio también de tu camino.
Claro, o sea, más que decir me siento, porque al final...
Soy.
Claro, caemos mucho en eso. Es realmente vale, soy un tío, ¿y ahora qué hago? Ese momento en el que tú te paras y te das cuenta de que tu vida... En el momento en el que dices esas palabras, tu vida cambia. Y es lo que te decía, tú puedes tomar hormonas, no, puedes operarte, no, pero tu forma de presentarte en el mundo cambia, porque ya no tú mismo no te lees como un hombre, o sea, como una mujer, entonces empiezas a cambiar cosas inconscientemente, porque socialmente todo te afecta y tu forma de, incluso de andar por la calle y por el mundo, cambia. Entonces, pues sí, es más como el comienzo, o sea, el salir del armario trans, estás empezando a vivir de nuevo, entre muchas comillas. Tampoco se nos olvida que nuestra vida de antes sigue siendo nuestra vida, que por eso yo muchas veces bromeo, sobre todo con mis amigos, con el tema de cuando yo era boyera. Claro, yo a veces sé que puede sonar raro y sé que hay gente a lo mejor le parece como impactante, ¿no? El, joder, ¿qué estás diciendo, tío? Pero yo lo cuento como una parte de mi vida, porque aunque yo fuese un hombre desde que nací, hubo una época en la que socialicé como mujer, y socialicé como mujer boyera. O sea, no fui nunca mujer, pero sí socialicé y fui leído así. Entonces, sí, para mí, a ver, obviamente uso esos términos como con mi círculo y de manera como comentar el pasado, ¿no? Pero, vaya, si a alguien se le ocurre decirme eso, tenemos problemas. pero no puedo olvidar que he vivido 18 años. O sea, de una manera u otra, pero he vivido. Tampoco es un punto y aparte. Obviamente, mi vida cambió, ha cambiado y seguirá cambiando, pero no es muere alguien y nace otra persona. Yeah. Soy la misma persona, simplemente tengo otro nombre, otra identidad y voy por el mundo de otra manera. Yo recuerdo a mi psicóloga la primera vez que yo le dije que era transitar, me dijo, vale, a tu alrededor le va a costar porque es un duelo. Y yo me quedé en plan de, ¿pero que no me he muerto? Pero claro, luego entendí que yo también tuve que pasar por un duelo, de mí mismo.
Claro.
Que la palabra duelo queda muy grande porque realmente es como, joder, alguien ha muerto. No ha muerto nadie, pero sí
no,
se ha transformado en...
Tenemos también que aprender... Perdona que te corte.
No, claro, claro.
Qué horror. Pero tenemos que aprender también a lidiar, ¿no? Un poco de alguna forma con las pérdidas. Y al final un duelo lo asociamos sobre todo a la muerte,
pero no tiene
pero
por qué.
Puede ser un duelo de pérdida. Puede claro. ser un duelo de que he dejado de hablarme con un amigo.
Es que la palabra duelo suena a muerte, pero es verdad pues que... Hay que también entender que es como la palabra técnica para... Y lo entendí mi madre y, por ejemplo, en Tres Generaciones, que es una película bastante reciente, que te he pisado, ¿verdad? Le ibas a decir ahora. Que soy súper inteligente.
¡Hombre!
pasa eso. La madre, hay una frase que es brutal, que le dice al padre, que es un completo gilipollas, le dice... he lidiado con el duelo de perder una hija, y voy a crear, o sea, voy a apoyar y voy a vivir con mi hijo sola, igual que he lidiado el duelo de mi hija. Y esa frase fue como, wow.
Es verdad. Que además, fíjate que Tres Generaciones también tenemos este momento de tres actrices que son bastante famosas.
Sí, sí,
o sea, tenemos
famosas,
a Naomi
claro.
Watts como la madre, sí. Tenemos a Susan Sarandon como la abuela.
La abuela
y tenemos a... Abuela Bollera, un poco terfa, sí, sí.
Es un poco terfa.
Y Alan Fanning haciendo de este Ray. Chico trans, de Ray. Porque además la película es About Ray, también se llama. About Ray. Tiene en estos dos títulos.
Sí, en español se cambió por tres generaciones, pero el nombre de la película es About Ray, sí.
Y fíjate que me llama la atención de esta película cómo la obsesión de Ray por empezarle el tratamiento lo antes posible, que puedo entenderlo, y también que sea antes de que le cambien de instituto para así poder empezar de cero en el
cosa
nuevo instituto.
Cosa que es totalmente comprensible. Total. Y que ojalá yo hubiese podido hacer. Porque yo transicioné en mi instituto de toda la vida, habiéndome conocido todo el mundo pues de antes, y fue un dramón. O sea, literalmente a mí me hubiese gustado irme, hacer mis hormonas y mis cosas y volver. Pero no pudo ser. Y el hecho de volver, de necesitar ya las hormonas, yo era así. Yo tenía una ansiedad constante. Yo contaba los días para la cita con la endocrina. Es literalmente así.
Con la perspectiva del tiempo y en el punto en el que estás ahora, ¿cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que realmente es
tan necesario,
tan importante ese momento?
Creo que es algo bastante
más personal.
Es bastante personal. O sea, cada persona trans lo vive desde su punto. Para mí sí lo era. O sea, para mí, yo me podía morir si no tenía las hormonas. O sea, era algo que además tardaron mucho en dármelas. Y claro, es que en aquella época tampoco hace tanto, ¿no? O sea, que este año hago 6 años en hormonas tampoco es tanto. Pero ya me tardaron casi 3 años desde que yo fui a mi primera cita hasta que me las dieron.
Joder.
Y en ese momento era desesperante. Porque es lo único que me hacía querer pensar en el futuro. El poder verme y el poder realizarme como hombre y el poder yo mirarme un espejo y realmente encontrarme a mí mismo. Y claro, encima me pilló que yo tenía 16, 17, 18 años, que es encima mis hormonas estaban hasta arriba y yo era como, yo necesito socializar y que la gente, por desgracia, a veces hace falta que la gente vea una barba o vea un pechito con pelo o vea X cosas para leerte como hombre, y yo lo necesitaba como nadie. O sea, literalmente, esos 3 años fueron muy duros. Además, recuerdo, porque claro, te hacían como varias citas y sí, te hacían pasar por el psicólogo y te preguntaban cosas rollo, ¿pero tú ayudas en casa a limpiar? Porque a lo mejor no eres tan hombre, ¿no? Y cosas de estas. O si te gusta el fútbol, te gusta el rosa y cosas de estas. Que bueno, un circo. Pero yo recuerdo que yo tenía ya mi cita para que me dieran las hormonas después de un montón de pruebas médicas y un montón de cosas, que en parte entiendo y en parte no. Cuando yo llegué, y yo llegué con unos pendientes rosa. Bueno, ni siquiera. Yo llevo dilatas.
Sí.
Y el círculo de la dilatación era como un morado así transparente que parecía un poco rosa, porque eran las que yo tenía de ese tamaño en ese momento. Y a mí la psicóloga, la psicóloga barra endocrina barra señora que me jodió la vida, me lo dijo, me dijo, es que yo creo que a lo mejor no tienes muy claro que seas un hombre, porque es que eso es muy femenino. Toma, te doy un añito más para que te lo pienses y luego vuelves. Y me tuve que ir a mi casa, sin hormonas, sin nada, a llorar durante un año.
Qué fuerte, por unos pendientes, vamos, ¿no?
Por unas dilataciones. Y claro, yo, después de un año, que vaya, fatal, volví a ir. Y claro, yo ese día, pues me rapé los lados, fui con una chaqueta súper ancha. Performé, vaya, fui de drag king casi allí. O sea, fue muy heavy y menos mal que me las dieron. Y yo, tal cual salí por la puerta, fue como, uff, maricón, menos mal. Así. Y fue como, y además en ese momento yo tenía una pareja que era una mujer, entonces era como, venga, sí, ven y hacemos la performance de que somos súper heteros.
Sí.
Y ninguno de los dos éramos heteros. Pero era como, sí, sí, venga, haz la performance porque esta señora me tiene que dar a mí mis hormonas. Y yo sé que todo el mundo que va a que le den las hormonas, pero vaya, en cualquier sitio, ¿eh? Hace la perfo.
Claro.
Que si no haces la perfo no te la dan.
Porque ahora mismo, legalmente, yo estoy muy perdido en todo esto.
A ver, entonces, legalmente...
¿Cómo está el proceso, me refiero?
El proceso a día de hoy creo que se ha simplificado un poquito. Y es verdad que tú, en mi época tenías... En mi época, es que hablo como si fuera un señor
bueno,
mayor.
Te entendemos.
Pero bueno, tenías que ir al médico de cabecera, del médico de cabecera te derivaban al psicólogo, y de la Seguridad Social, y el psicólogo te derivaba a la... no sé si se llama, ya no se llama UTIC, pero bueno, era la unidad de personas trans, ¿no? Que encima del nombre, porque era como unidad de personas con trastorno de identidad o algo así.
Joder.
Y ahora ya se llama unidad de ayuda a personas trans o algo así, que bueno, vale. Compramos.
Aceptamos barco.
Sí, y te derivaban allí te veía otra psicóloga, una psiquiatra, te hacían 25.000 pruebas que entiendo como necesarias, por ejemplo, una densitometría, que es para ver todos los huesos y todo, porque el tratamiento hormonal pues tiene sus efectos y cosillas. Te hacía un estudio cromosómico también, por si a lo mejor había gente intersexual, para también, son otro tipo de hormonas y claro, tal. Y luego te tenían allí como, ay sí, venga, ve pensándotelo. Y te hacían, a mí me hicieron un test que se llama test de vida real, que básicamente es eso, preguntas como, pero ¿te gusta el fútbol? ¿Pero tú eres hetero? ¿Pero te gustan las mujeres? ¿Pero tú no jugarás con Barbie de pequeña? Y cosas así como bastante feo.
Ya. Yeah.
Que creo que ya no se hace. Entonces, a día de hoy, yo creo que simplemente si tú vas a tu médico de cabecera, oye, tal, soy trans, hay un pelín más de información. Te derivan directamente a la unidad y creo que es bastante más rápido. Tengo amigos que a lo mejor en 8 meses ya tenían hormonas.
Ajá.
Que me sigue pareciendo mucho tiempo.
Sí.
Pero para los 3 años que estuve yo o 6, 7 años que han estado amigos míos,
ya ves,
me parece muy bien.
Qué fuerte. Bueno, comentábamos antes que se podría hacer un poco la vida, ¿no? Sí. Continua con las poquitas películas que hay sobre el tema, o por lo menos que son así más vistosas. Empezábamos con Tomboy. En la infancia. Seguíamos con Boys Don't Cry, ¿era, no?
Boys Don't Cry. Luego Romeos. Que además fue la primera vez que yo vi una relación gay entre un chico trans y un chico cis.
Porque, claro, es el melón también.
Claro, eso es un melón gigante de... volvemos a la identidad sexual y la identidad de género son distintas. Entonces, yo puedo ser un chico trans y puedo ser hetero, puedo ser bi, puedo ser gay, puedo ser muchas cosas. Pero nunca había visto realmente esa representación de un hombre trans al que le gustarán también los hombres y un hombre cis que correspondiera a ese hombre trans, que eso también es un melón abierto.
Exacto.
La transfobia dentro de los maricones. ¡Ojo, cuidado!
Hablemos de Grindr.
Hablemos de Twitter, de donde quieras
si
hablar.
Si quieres, vamos a terminar esto.
Sí, sí. Pero eso, que esa película, como es un pelín más mayor que el chico de Boys Don't Cry, entonces también como que desde un punto más maduro, ese chico sí es un chico trans, el que hace la película, que tampoco acaba bien, te quiero decir. Al final, no voy a hacer spoiler ni lo voy a decir porque es muy feo, pero acaba bastante mal. Y al final, pues, bueno.
Bueno, yo creo que ya...
Queda, ¿no? Ya está. Vale.
Yo digo pocas cosas, claro, pero...
Y luego, después de Romeo, pues estaría la de...
La de 52 martes.
Que también parece súper entrañable.
Esta ya es una persona un poquito más madura,
sí,
la que empieza a transicionar.
Es un papá.
Un papá, hecho. Ya tiene su familia también, su hija, ¿no?
Sí.
Entonces es un poco esta especie de relación entre la hija y,
sí,
y
yo
él.
Creo que la peli se cuenta, que también me parece curioso, desde la perspectiva de cómo la hija vive la transición de su padre. Que, claro, imagino que no tiene que ser fácil tampoco como hija,
claro,
ver cómo tu padre, que por eso también creo que el padre hace un poco eso, y se crea como esa sensación de falso documental, que además, de hecho, leí que solo grababan los martes. O sea, tiene como ese punto de intentar...
Sí, porque era como el día que tenía la custodia o algo
no,
así.
Él quería, el padre quería como... alejarse, transicionar y volver, como para no suponerle nada a la hija. Y la hija le dice, papá, yo no quiero que te vayas tanto tiempo, quiero verte. Dijo el padre, bueno, quedamos solo los martes de aquí a un año. O sea, todos los martes del año. Entonces, para verse, pero no estar como tan implicada en la vida. Y entonces, era eso, querían como hacer una especie de falso documental, uh-huh, donde como que la cámara fuera la vida de la hija y graban solo los martes y se ve un poco eso, como el padre va transicionando y cómo implica cosas. Por ejemplo, la hija a lo mejor le pregunta, vale, pero ahora que eres un hombre, ¿te gustan las mujeres? ¿No te gustan las mujeres? ¿Qué está pasando? ¿Quién eres ahora o qué haces? Y tiene momentos que me parecen muy bonitos, muy entrañables, y cuenta también como pues una persona un poco más mayor. Ya no es un adolescente trans, es un padre.
Claro.
Eso también es que existimos.
Existe.
Y en algún momento yo tendré 50 años, tendré 60, tendré,
claro,
90.
Y que tampoco es tarde
y
para...
Y seré un hombre trans, un abuelo trans.
Tampoco es tarde para decir, oye, pues mira, soy una persona trans.
Claro,
o
efectivamente.
Soy un hombre o soy una mujer. Puedes, o sea, que no tienes que hacerlo en la adolescencia corriendo, sino que puede de repente que tengas... Estés jubilada y de repente te das cuenta.
Claro, es que no hay mucha referencia de personas mayores trans. O sea, yo he tenido la suerte de que en Torremolinos había muchísimas mujeres mayores trans. Sí. Hombres no conozco ninguno, pero mujeres sí. Y, joder, es súper guay, aparte de duro, sentarte un rato con ellas a escuchar y hablar con ellas. Porque te das cuenta de esa parte de ser trans de mayor.
Ya.
Que es que en algún momento yo seré un abuelo en algún momento y seguiré siendo trans. ¿Y eso cómo se vivirá? ¿Sabes? No hay información sobre ello.
Totalmente. Bueno, en Madrid aquí existe la asociación 26 de diciembre.
Sí, que son personas...
Pero son más, claro, también, LGTB,
también existe
general.
Una asociación que se llama El Hombre Transsexual, que también creo que está en Madrid, que sí es verdad que hay hombres trans más mayores. Pero es que, por ejemplo, mi referencia de... Que ya no es referencia porque me cae mal. Pero de hombre trans más mayor era Buck Angel.
Ajá.
¿Sabes quién es?
Sí, sí, sí.
Que literalmente es un señor súper transfobo, aunque él sea trans. Y es la persona trans, creo que visiblemente, más mayor que conozco.
¿Es no, transfobo? ¿Eh?
Es súper transfobo, tiene cosas que no veas. Sí, sí, plan, bueno. Sí,
qué
sí.
Pena.
Ya, era, pero es eso, en plan. Y tampoco es tan mayor realmente. Que, o sea, creo que 50 y largos, pero...
Era como actor porno, ¿no?
Sí.
O así.
Claro, es que en ese mundo es
una
complejo.
Industria un poco compleja.
Sí, pero es verdad que conozco más actores, o sea, más actores trans que hacen porno que hacen cine, rollo de cines.
Ya. Yeah.
O sea, es muy fuerte.
Porque al final viene un poco también en el porno el punto del fetiche, ¿no?
Claro. Es que ese es otro punto y otro melón intensísimo en el que yo estoy todo el día súper pesado, pico y pala, porque, o sea, a ver, entiendo... Y en parte agradezco que haya porno de personas trans. Porque yo, pues al final, alguna vez he buscado algún tipo de referencia, rollo, vale, pero entonces esto cómo va ahora. O mi cuerpo ha cambiado.
¿Cómo hace arte?
Claro, o es complejo también. Y hay bastantes actores de porno que son hombres trans. Y además los hay que son bastante... Que tienen bastante deconstrucción y que no se autofetichizan para vender porno. Que eso también es bastante común.
Sí.
Pero luego, por ejemplo, el Buck Angel, pues sí, que es como un... Se pone rollo títulos como para fetichizarse y como que me parece que suficiente nos fetichizan desde fuera. Como para que nosotros nos fetichizamos, ¿sabes? Yo qué sé.
Pero es complicado porque también y puede haber gente que se sienta cómoda también siendo un fetiche de alguien.
Claro, sí, o sea, lo puedo entender. Pues en verdad no lo puedo entender. No voy a mentir, no lo puedo entender. Lo puedo, o sea, lo respetaré, supongo. Porque es como, bueno, no tiene nada que ver conmigo. Pero claro, si una persona se fetichiza, esa persona está ok con que le feticicen, y luego voy yo y a mí me fetichizan porque a ti te han fetichizado y no has dicho nada, a mí sí me está molestando.
Y volvemos a al principio, la importancia de preguntar antes.
Claro, efectivamente. Entonces, muchas veces, a mejor gente cis con la que me he juntado, amigos, pero entonces, ¿qué quiere? ¿Que quieran estar contigo o que no? Y es como, pues, hombre, quiero respeto. Creo que es lo básico. O sea, no quiero que estés conmigo porque sea trans y tampoco quiero que no estés conmigo exclusivamente porque soy trans. Obviamente no le voy a gustar a todo el mundo y obviamente no todo el mundo se va a querer acostar conmigo. Pero si el único problema por el que no te quieres acostar conmigo es porque soy trans, revísate. Y si el único motivo por el que te quieres acostar conmigo es porque soy trans, revísate también. Entonces... Ahí hay un poco de... Es que está complejo.
Está complejo. Si ya Grindr en sí para los maricones cis es complejo, no me puedo ni imaginar para un hombre trans.
Yo he tenido Grindr. Estoy saliendo del armario de Grindr. He tenido Grindr bastante poco tiempo porque, bueno, no me ha dado tiempo tampoco. Pero tuve Grindr pues, quizás 3 semanas, 4 semanas al principio de mudarme yo solo y tal. Y era un cuadro. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Me pongo que soy trans o no me pongo que soy trans? Porque si me lo pongo, pues o me va a hablar gente porque le guste que soy trans, o la gente me va a hablar para decir... Hay gente que me hablaba a decirme, ¿qué haces aquí? Esto es una app para tíos. Como ya, es que soy un tío, escúchame. Y entonces he tenido como esa experiencia. Y realmente nunca he llegado a quedar con nadie de Grindr. Con una única persona y resultó ser que al final fue mi pareja. O sea,
vaya.
Qué guay, ¿no? Pero aparte de esa persona, nadie. Porque me da miedo real. O sea, y al final es que es un tema que no solo es que me vayan a fetichizar o no. o que les vaya a parecer más guapo o tenga más six passing o menos. Es que estoy poniendo probablemente en riesgo mi seguridad física. Sí. Que yo recuerdo el primer momento en tener que decirle a esta persona que fue mi pareja, oye, soy trans, y literalmente era cuando ya no me quedaba otro remedio. Estábamos ya literalmente en la cama, yo estaba sin camiseta y yo estaba en plan, tengo que contarlo. Porque si no lo cuento, te vas a dar cuenta en 5 segundos y prefiero avisarte antes. Entonces es como, era el momento de decir, ¿qué hago? Porque nunca jamás me había visto en esta situación, porque todas las personas, a lo mejor, con las que había estado antes, sabían que era trans porque éramos amigos, porque me conocían de antes, o cualquier cosa. Y yo recuerdo ese momento de, oye, tengo una cosa que contarte, y yo estaba cagado. Yo estaba cagadísimo. Yo no sabía cómo iba a salir eso, si esa persona se iba a levantar de mi cama y se iba a ir, si esa persona me iba a pegar una paliza, yeah. O si me iba a decir, ah, pues genial, maravilloso, que fue lo que pasó... Pero tengo que decir que no es tampoco lo habitual, la verdad.
Bueno, yo creo que ya estamos ya terminando, pero antes de terminar quería abrir un meloncito contigo. Venga, otro más.
Otro más.
Que además ha sido uno que yo me he quedado muy sorprendido al verlo, al darme cuenta, ¿no? Y al leer sobre ello, porque digo, joder, pues tiene su punto, ¿no? Uh-huh. Que es Hedwig. Hedwig, uh-huh, and the Angry Inch.
Vale.
Hedwig siempre ha sido, en estos 20 años que llevamos celebrando el fenómeno Hedwig, siempre ha sido leída como una mujer trans, uh-huh, pero a su lado, su marido, yo lo leí siempre como un hombre trans. La sorpresa vino cuando yo te lo comenté a ti y tú me dijiste, pues nunca lo había pensado.
Nunca lo había pensado, no, realmente no. Y he visto la peli muchas veces.
Sí.
O sea, porque yo hubo una época en la que solo me juntaba con peña LGTB, como ahora casi, y éramos mucho de ver cine y de ponernos cosillas que tuvieran contenido LGTB, y nunca lo pensé.
Bueno.
Luego me mandaste la foto y lo pensé, ¿eh?
Claro, a
ver. Dije, claro, vale.
Al final está interpretado por una mujer.
Claro,
una actriz, vamos. Pero el melón viene aquí, el melón viene cuando, de repente, yo intento como investigar un poquito, uh-huh, y descubro que Hedwig and the Angry Inch es una película, es un fenómeno que está cancelado desde la comunidad trans.
Claro. Es que has abierto un melón intenso.
Es fuerte. Tenemos pocos minutos,
vale,
pero...
Vale, voy a intentar resumir como súper rápido, pero al final la comunidad la formamos muchísimas personas,
claro,
y cada persona va a tener,
obviamente,
una opinión. En mi opinión hay cosas que están mal en la película, pero como en casi todo hecho desde una perspectiva cis, volvemos a lo mismo. Entonces, al final es una película, aunque es muy guay y tiene muchos puntos chulos, tiene una perspectiva pues cis.
Sí.
Tiene una perspectiva de eso, de ponemos a un hombre a hacer de mujer trans y ponemos a una mujer a hacer posiblemente de un hombre trans. Entonces, ahí ya mal. Y yo creo que está cancelada pues por lo mismo, por ejemplo, por lo que se le canceló a... ¿Paco León se llama?
Sí.
Por hacer de mujer trans, o a otra gente por hacer de personajes trans cuando no son trans, en vez de darle un sitio a personas trans. Además, en aquella época ya había medio visibilidad de personas trans. Quizás no demasiada, pero seguro que se podía haber encontrado.
Ya. Yo, declaraciones del propio director, de John Cameron Mitchell, que además es también el que interpreta a Hedwig, uh-huh, en la película, o sea, es el creador,
sí,
todo, él lo hace todo. Él cuenta que realmente él no cree que sea una película trans, que no sea una película que hable de la experiencia trans, porque él defiende que es verdad que al final Hedwig es obligada de alguna forma a esa reasignación de género,
uh-huh,
y que sale mal.
Claro, sí.
Que de ahí viene también el Angry Inch, ¿no?
Todo el drama de...
Pero que realmente ella nunca se sintió mujer. O sea, que realmente ella es obligada a eso para poder viajar a la Alemania del Este y todo el rollo este.
Sí, o sea, no es una película...
O sea, que él defiende eso, él defiende que no es una historia trans, es una historia...
No, o sea, no lo es, y a lo mejor no estuvo creada con esa idea, pero el público...
Lo ha leído
tiene
después.
Mucha... O sea, en cuanto tú lanzas una película o lanzas algo artístico, el 90% de peso que va a tener eso es cómo lo reciba la gente que lo tiene. Entonces, si la gente sí lo ha recibido de una manera más trans, por así decirlo, claro, ¿dónde está ahí...?
Claro,
la línea.
Mitchell dice que del trauma de esa operación que sale mal, esa obligación, ese forzar a una persona, uh-huh, a tal, Del trauma es cuando empieza a crearse el personaje de Hedwig. Y es de donde ya viene, pues, me ha pasado esto, pues voy a intentar...
darle una vuelta.
Darle una vuelta y sobrevivir de alguna forma. Y es donde se empieza a crear ya el personaje de Hedwig, que tanto nos gusta y claro, que tanto nos adoramos. Que al final no dejan de ser también, pues, todos los clichés. De personas histéricas, ¿no? Sí. Es una mujer trans, pues, es una histérica, tal, no sé qué, glitter, tal... Que volvemos a lo mismo, que siempre tienen una base real, obviamente. Si luego nosotros salimos de fiesta y lo primero que pedimos es, por favor, ponme un poco de glitter en la cara, tal cual.
Y dejamos unos tacones.
Claro, o sea...
Claro, pero yo también creo que viene un poco... Porque, a ver, tampoco nunca he hablado de esta película, a lo mejor, tan seriamente con otras personas trans. Por lo cual, no sé su opinión.
Ya.
Pero en la mía también creo que, al final, también está hablando de muchas cosas que, aunque no lo hiciera desde una perspectiva de intentar hablar de algo trans... implican muchas cosas para el colectivo trans. El hecho de operaciones que salen mal, el hecho de forzar a operaciones, cuánto tiempo nos hemos tirado pensando que una mujer trans sin vaginoplastia no era una mujer, y que, en parte, ese forzar a sobre todo a las mujeres trans, a operarse, es súper transfobo. Y en esa película hay como una medio coña con ese tema. Entonces, como que no está hecha de esa manera, pero puedo entender que una persona desde una perspectiva más crítica no se sienta cómoda con esa película.
Exacto.
Entonces es complejo.
Bueno, vamos a cerrar el melón de momento. El momento,
me van a linchar en
el
Twitter.
El melón Hedwig lo vamos a cerrar porque, bueno, a ver, es lo que tú decías, sí, que hay mucho...
Es personal, yo creo.
Depende de la persona donde le caiga. Yo, por ejemplo, para mí Hedwig es una película muy importante. A mí, la banda sonora, por ejemplo, me ha ayudado durante muchas épocas de mi vida. Cuando yo estaba deprimido, me la ponía, tal. Tengo un tatuaje de Hedwig, o sea, ¿a qué me refiero?
Es que, la verdad, tengo muchas canciones que...
¿Me vais a cancelar el brazo ahora? Pues no lo sé.
Te lo cortamos.
No hemos hablado de la película ganadora de la última Palma de Oro de Cannes, Titane. Que yo creo que, bueno, también vendría un poco al hilo de mujer que se hace pasar por hombre para huir de su pasado, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante porque lo que hace al final su directora, Julia Ducournau, es un poco ya... entraría el momento este como también crash, el metal... la evolución de la carne, la fluidez de los géneros, y yo creo que igual es algo en el que mejor no nos vamos a meter ahora, vamos a dejarlo quizá para un posible futuro episodio de Ayla Canelli, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar esta película, que obviamente pues todas las cinéfilas estarán pensando cuándo lo va a decir, pues mira, ahora lo digo. Pues nada, Leo, muchas gracias por venir a Ayla Canelli.
Un placer, la verdad.
Antes de acabar... promocionate un poquito, ¿no?
Ah, bueno, no sé. Claro. Doy mi Instagram y todo eso.
Dilo todo.
Soy como... me siento famoso.
Venga, adelante.
Pues tengo un Instagram en el que intento hacer un poco de activismo desde mi punto de vista siempre. Es @inalliondream, así como en inglés. Y hago, pues eso, ilustracioncillas. Intento hablar un poco sobre todo de visibilidad trans, del tema... También hablo mucho del tema del VIH, de los cuerpos no normativos, de la gordofobia, un poco todo lo que... me rodea a día de hoy en mi vida. También pues tengo una pequeñita marca de arneses, de complementos. Pues es una pequeña marca de arneses, complementos, todo así un poco travesti, que al final pues tengo muchas amigas y me gusta hacerle modelitos y cosas, así que chicas, llámenme. Y pues eso, no sé, un poco de divulgación, un poco de intentar, desde mi pequeño punto de vista, pues... ayudar a que la gente pues pueda entender conceptos nuevos, pueda descubrir cosas que a lo mejor no sabía y pues un poquito eso.
Pues chicas, seguid a Leo porque vamos, o sea, os va a encantar. Os va a encantar. Y esos arneses, yo confieso que he estado bicheando un poquito el catálogo y tarde o temprano alguno va a caer.
Pues oye.
Ya te lo digo. Pues nada, muchas gracias Leo de nuevo por haber estado aquí. Y nada, amigas, a vosotras, pues espero que os haya gustado. Espero que sigáis a Leo y le conozcáis y que os gusten pues todas las películas que os hemos comentado.
Que me pongáis un pisito en Madrid.
También, así pues lo podremos tener aquí más a menudo. Y nada, cuidaros mucho y nos escuchamos la semana que viene en el próximo Ayla Canelli. Un besito. So
way of feeling found.
Do you get it?
If you ever feel like dancing, don't be afraid to come around. So don't you dare ignore, better than before. Baby, do you have the disposition? There's no time to fight, we'll be shining bright. Shake it, do you want it? No conditions. Take me there.
Just turn the drama off. Just turn the drama off.
The